En Bronislav Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislav Malinowski, de tot el temps que va passar a les Illes Trobian, gran part la va passar escrivint cartes per als seus amics a Anglaterra. Per enviar cartes des d'aquelles illes del Pacífic Occidental fins a Anglaterra, l'única manera de fer-ho era a través dels agents colonials i la seva companyia de correu. I ell sempre havia sospitat que l'intervenien al correu d'alguna manera, que els agents colonials li llegien les cartes que enviava a la seva mama, a la seva germana, a la seva tieta, als seus amics. És per això que es guardava totes les cartes i s'esperava a viatjar personalment a Anglaterra per entregar-se-la als seus coneguts. Totes aquelles cartes que va escriure durant les seves estances a les Illes Trobian són conegudes com el rizoma Malinowski.
Palabras de amor, palabritas, me dice por internet, cosas bonitas, aves, la reina del chat, que me colma esas mieles, pero no creo usted, señora, que ya va siendo hora de que hable nuestra piel, bailemos. Alegría, concédame este baile, que yo te quiero, vida mía, y el amor se escribe en braille.
Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes, un diumenge més a la programació enllaunada d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM.
Comparte en el Facebook tus alegrías, palabras de amor, tiernas y sencillas. Me enseñas en la webcam en las costillas.
Comencem aquest programa, com us diem, gravat. No estem en directe a l'estudi de Contrabanda, però sí que us podem assegurar que durant les dues hores següents això serà el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski.
Que hablen nuestras pieles, dancemos alegría, con feo, dame este baile, que yo te quiero, vida mía, y el amor se escribe en braille.
Com que no estem en directe, no ens podeu trucar al telèfon per participar, però si voleu fer-nos qualsevol comentari, podeu escriure'ns un correu electrònic, rizoma@antropologies.org. I si a part del 91.4 de la FM i a www.contrabanda.org voleu sentir-nos al podcast, l'adreça és el rizomamalinowski.contrabanda.org. Doncs aquí estem un diumenge més, en aquest cas un diumenge d'aquests difusos en el contínuum espai-temps. És un programa enllaunat, però que a més no podem indicar-vos des d'on... Ui, estoy yendo cosas de fondo, qué divertido. Perdón, es que el estudio 2 a veces tiene estas cosas de poca habituación.
¿Psicofonías?
Psicofonías, exacto, sí, yo creo que sería la palabra. Doncs, com us dèiem, no sé, estamos en algun lugar indeterminado del flujo espacio-tiempo, però, bueno, esperamos que suene algun dia por la contrabanda 91.4. Y llavors, clar, pues lo que tiene, supongo, doctor Axioma, es que hoy no hablaremos de, ni de agendas ni de cosas así de actualidad.
Bueno, asumiremos que un miércoles cualquiera se graba un programa y se emitirá el domingo.
Cualquiera.
El domingo cualquiera, exacto. Pero bueno, sí, efectivamente, no podemos hablar de agenda porque seguramente la agenda que pudiéramos hacer hoy no sería la misma que el domingo que la emitamos. Entonces exacto. Es un poco absurdo.
Claro, y hablar de términos genéricos como, yo que sé, el 8 de marzo, el 31 de diciembre y esas cosas no...
Hombre, pero siempre se puede dar una pista amable para situar, digamos, este miércoles así medio lluvioso y medio extraño, digamos, cerca de lo que puedan ser las fiestas de la Merced, por ejemplo.
Ya está, ya ha roto la magia del
No, porque no he dicho ni antes ni después, ni arriba ni abajo, ni...
ni al centro.
Ni al centro ni para adentro.
Me parece fatal.
Dicho que es cercano en el tiempo, pero no más. Son alusiones vagas al tiempo, no tiene
ni de
más.
Qué año.
Ni de qué año, exacto.
¿Se imaginan ustedes que cuando llegue... Bienvenida, doctora Poblasek.
Hola, buena tarde.
¿Se imaginan que el día en que realmente se emita este programa por contrabanda ya no existe internet y no tiene sentido lo que estamos hablando?
Tiene que ser antes del 21 de diciembre del 2012, en
es
cualquier
que
caso,
era,
¿no?
Era justo lo que iba a decir, es que si imagínese que esto se da...
Es conexión.
Exacto, si esto se emite el día del final del mundo, que alguien sepa que esto estuvo hecho cerca de la Merced, digamos, carente de total sentido.
Pero claro, bueno. Podemos pasar de un programa sobre nuevas tecnologías a un programa sobre no historia de la tecnología, ¿o qué?
Hombre, yo creo que si nos pilla el fin del mundo realmente, creo que estaremos hablando del apocalipsis.
Sí.
Lo demás, al igual, va a perder...
Pero bueno, es la ambigüedad del final del mundo, que siempre se dice tal como conocimos el mundo. Es el final del mundo tal y como lo conocimos, entonces eso siempre
queda muy bien la postilla.
No, aquí claro. Somos...
Para no mojarse.
Fundamentalistas, exacto. Literalistas. Si se acaba el mundo, se acaba el mundo de verdad. Nada de metáforas tontas.
La Tierra se parte por la mitad, por
entonces
ejemplo.
No vamos a estar hablando de nada.
Si queréis discutimos sobre si se corta transversalmente o longitudinalmente, pero eso está claro.
Y se independizan los del... ¿No? Las dos mitad, los dos hemisferios, exacto. Tal y como los se independizan...
Tal como los conocemos.
Oye, fíjate que si se cortara por el meridiano cero, Cataluña independen, ¿eh? Ojo, con el tema, y con la franja y todo.
Pero creo que parte de Inglaterra se va al garete también, y eso no sé si lo llevarían bien.
No es
bueno,
algo que nos
pero la liberación nacional conlleva sacrificios.
Bueno, no sé, habría que seguramente que pelearnos por cómo quedaría la fuerza de la gravedad. Porque imagínese usted que en vez de 4,80 y algo queda en 3,95. Uf, esto sería un drama.
¿De qué está hablando usted?
Que si partimos la... Bueno, es igual, no voy a responder porque estaba haciendo una patillada pseudo-intelectual hoy de pseudo-física.
Ah. ¿No ves que la gente que no sabe no te entiende y la gente que sabe ve que haces el ridículo?
¿Ves?
Como baje Newton te va a dar dos hostias.
Bueno,
no ¿baje sé. De dónde?
Del manzano, claro.
Bueno, eso de no tener agenda nos complica un poco los inicios de los programas.
Sí, porque
viendo.
Nos damos al humor y el humor no es lo nuestro, claramente se nos da fatal. Y entonces ahora que recibimos mails intelectualmente potentes y
solventes,
y de una solvencia contrastada.
Pensaba que iba a decir amenazantes o algo.
No. Bueno, alguno habrá dicho valiente mamarracho que estás diciendo, pero bueno, pero no sé ya lo asumimos como parte de la normalidad, digamos, del correo electrónico que recibimos.
Sí, recordar que si lo que queréis enviarnos son cabezas de caballo, tenemos el apartado de correo 748-08080.
Por ejemplo.
No, es que son esas frialdades, claro. ¿Cómo mandas una cabeza de caballo por internet? Es complicado.
Virtual.
Bueno, o una postal.
¿Quieres decir una cabeza de caballo física?
Sí, claro.
Vale. Bueno,
sí.
Si les parece, dejamos este, digamos, festival del humor y pasamos a presentar a los invitados que hoy han venido a vernos y que nos vienen a ilustrar, al menos en mi caso, a ilustrar sobre un tema que para mí es del todo desconocido.
Pero porque es un resistente y se niega a que le permee.
Yo soy lo que
puedo.
Lo que buenamente puedo con, bueno, eso, lo dejamos ahí. Pues bueno, vamos a pasar a presentar a los invitados que han venido hoy a ilustrarnos sobre el tema que nos ocupará. Y bueno, doy paso aquí a mi izquierda al doctor John.
Hola, ¿cómo están?
Y luego ya al que casi es un habitual de los rizomas, que es el doctor Cito. Le vamos a proclamar, ¿cómo era? ¿Doctor en la recámara?
Doctor en la recámara.
Doctor en la recámara. Igual se tiene que plantear su nombre a partir de ahora, ¿eh? Pero bueno.
La recámara.
Exacto, el doctor recámara.
Redoctor.
Bueno, pues sí, si quiere, profesor, empieza explicando un poquito de cuál va a ser el tema, el melón que vamos a abrir hoy. Sobre, es muy analógico lo del melón, ya lo sé.
No, y sobre todo que no es temporada. Que no es temporada, yo no quiero dar exacto. Pistas de
no sabemos.
En qué coordenada estamos. Bueno, igual, claro, sí, si nos esperamos unos meses.
Sí, esto con los transgénicos ya hay melones en todas las temporadas. Y todo
sí,
esto.
Es verdad. Bueno, pues el motivo por el cual hacemos este programa intemporal es que tenemos al doctor John, que, bueno, que viene de algún lugar donde no se puede escuchar contrabanda por la FM, no daremos más pistas. Y bueno, y viene para hablar y explicarnos cosas sobre la seguridad en internet,
sí,
se puede
lo
decir.
Que pueda, sí. ¿Mm? Claro, lo que pueda.
Uh-huh. Y bueno, pues aprovecharemos este rizoma pues para varios temas que salen ahí, ¿no? Alrededor de cómo usamos esa cosa que ya está implantada en nuestras vidas como es el internet, pues que no sé si qué riesgos, no sé si queremos hacerlo desde un punto de vista así sensacionalista de sobre, yo qué sé, sobre, por ejemplo, vídeos de concejalas que acaban en las redes, o plantearnos más bien qué modelo de negocio y de control social supone el uso de internet. Sobre todo si no nos cuestionamos cómo nos propone la industria, ¿no? Y el Estado que lo usemos.
Claro. Claro, no sé, hombre, yo la verdad que no soy un usuario furioso de internet ni de mucho de sus...
Estás sembrado en tus adjetivos hoy.
Hoy sí.
Pero precisamente es uno de los temas en los que, no sé si hace 10 o 15 años sí que había usuarios y no usuarios de internet, pero hoy en día, por lo menos en estas coordenadas espaciotemporales, pues sí que hay mucha gente que lo usa, aunque y sobre todo gente sin necesidad de un conocimiento para nada avanzado, ¿no? Y por eso... pues precisamente por eso es más importante, ¿no?, dar a conocer todos estos temas relativos a la seguridad, la privacidad, la censura y tal, porque conozcamos o no conozcamos la herramienta, es aquello de, para subir a un avión no hace falta saber cómo funciona un avión, para usar internet tampoco, pero bueno, sí que no está de más, ¿no?, saber algunas cosas al respecto.
Claro, yo sobre todo lo que iba a hacer hincapié era sobre, bueno, sobre algo que me ha llamado poderosamente la atención, así más en preparando el programa, ¿no?, aquí fuera y tal, era la cuestión de las alternativas en las medidas de seguridad, ¿no? Porque uno desde, bueno, pues de eso, desde el desconocimiento, nunca puede llegar a ver lo inseguro que puede ser, por ejemplo, una cuenta de correo electrónico. Y bueno, y cómo a cierto nivel y con un nivel muy muy básico, cómo puede preocuparse de que, pues justamente, de hacer más seguro pues su correo electrónico. Eso, digamos, a un nivel casi prosaico. Por eso decía lo de que no soy un usuario tal. Y pero luego, al mismo tiempo, también hay diferentes cuestiones, digamos así, como más profundas, que me han parecido interesantes, ¿no? Como puede ser lo del modelo de comunicación que hablábamos, como las cuestiones que tienen que ver a la seguridad y a las empresas que gestionan las redes sociales o justamente las pues como diríamos los que ofrecen el servicio mismo de conexión a internet, ¿no? Entonces, no sé si quieren empezamos desgranando un poco los conceptos que habíamos empezado, bueno, lo que nos ha servido un poco de trampolín para empezar a llegar a cuestiones más profundas.
Si queréis, podemos empezar con una pregunta muy básica, no sé qué nos puede contar el doctor John, que sería pues partiendo, ¿no?, de esa incertidumbre de yo tengo mi cuenta de correo electrónico, luego veremos que hay diferentes maneras de tener un correo electrónico, unas más seguras que otras, ¿qué riesgos de seguridad implica el hecho de enviar correos electrónicos?
Sí, claro. Por principio, si no tienes ningún cuidado con nada, toda tu comunicación puede estar siendo observada y además también grabada, porque todo el camino que hace los datos de tu compu a un compu de otra persona pasan por distintas compañías, distintos lugares, y son datos digitales, ¿sí?, que tienen que pasar por cables y cosas, y ya están todos siendo siempre mirados y grabados, y así que si no tienes ninguna preocupación, puedes pensar que como si la cosa estuviera todo el tiempo abierta para cualquier una, ¿sí?
O sea, hablaríamos desde la compañía telefónica que nos proporciona internet, sí, a ese ordenador, sí, más, bueno, el proveedor del servicio de correo electrónico, ¿no?
Sí, también.
Más después, pues, cada una de las conexiones de internet que sean necesarias para que ese correo llegue a su destinataria.
Sí, sí, es toda una red, no es una conexión directa, pero pasa por muchos caminos, uh-huh, y puede seguir distintos caminos también. Si le envío un correo ahora y después, 5 minutos después, puede hacer un camino completamente diferente. Y también hay como cuestiones de que la red es un poco, en algunos puntos, un poco autogestionada, digamos, uh-huh, que hay partes de ella en que se puede como decir para la red que yo soy el mejor camino de un lugar al otro. Puedo decir esto y así los otros computadores, los otros ordenadores que estuvieran en el camino van a confiar en mí y pasar el tráfico por mí. Uh-huh. Y así esos caminos cambian, hay algunos que son fijos, hay algunos que se cambian, hay algunos que puedo influenciar también. Hay, por ejemplo, una cosa que ocurrió en Irán fue de que la compañía estatal empezó a decir que todo el tráfico para todos los otros lugares tenía que pasar por ella, porque ella era el mejor camino para todo. Y así, como todo el tráfico era divergido para allá, podría tener control de todo lo que pasaba. ¿Sí?
Y eso es lo que dices, que en realidad cuando hablas de auto... Claro, igual por explicar esa palabra de autogestionado, claro, por lo que explicas se refiere a que técnicamente sin ninguna intervención, no es que haya una persona, no, si nos imaginamos aquella imagen antigua de la persona que trabaja de telefonista en una centralita y va conectando cables aquí y allá, aquí simplemente son unos protocolos en los
no
cuales...
No solo protocolos, uh-huh, hay una configuración de una persona atrás que mira la red y tiene, por ejemplo, 2 conexiones con 2 proveedoras distintas. Y ahí puede decir, mira, yo estoy entre estos 2 lugares y ahí soy un buen camino entre estos 2. Y hace ser conocido esto para toda la red. Y ahí sí, los protocolos automáticos, teniendo esta información, van a buscarlo para ir de una red a la otra. Uh-huh. Y esto no tiene influencia externa.
Uh-huh. Y entonces, digamos, hasta aquí tenemos claro que la posibilidad técnica de que si no... Bueno, encriptamos, anunciamos ya la palabra, luego supongo que hablaremos del tema de la encriptación. Si no hacemos nada, en cualquiera de estos puntos puede ser intervenida o, como decías, copiada, ¿no?
Sí, sí.
Es la diferencia, ¿no?
Almacenada.
Así como en el teléfono, a ti te pueden pinchar el teléfono, puede haber alguien escuchándolo en directo cuando tú hablas, uh-huh, puede ser que lo graben, pero eso comparado con grabar los paquetes de datos que circulan por la red, es mucho más fácil hacerlo en la red.
Sí, es más fácil y también la cosa es que no, así como en el teléfono, no puedes saber si hay alguien grabando o no. Entonces tiene que partir del presupuesto que está.
Uh-huh. Y entonces, más allá de la posibilidad técnica, más allá de que técnicamente sea posible esa intervención, esa copia, esa escucha, uh-huh, ¿ocurre? O sea, ¿cómo podemos saber si ocurre? ¿Podemos o conocemos casos en los que realmente...?
Sí, conocemos muchos casos. Así, en nuestra comunicación diaria no podemos saber lo que ocurre. Pero hay muchos casos en que ya se sabe que, bueno, todos los datos fueron almacenados y utilizados contra las personas, ¿sí?, en juicios y cosas así, como prueba.
Uh-huh. Pero la diferencia es esa, ¿no? Que respecto a la comparación que hacíamos con el teléfono, es que a lo mejor eso eran comunicaciones que se produjeron hace mucho tiempo sin que hubiera una sospecha o una orden judicial de intervenirla, pero como todo esto está registrado, ¿no? Sí. En cualquier momento se puede recurrir a ese correo electrónico de hace mucho tiempo, ¿no? Es la diferencia.
Para las llamadas analógicas, digamos, el mínimo es que los datos de los metadatos, que se llaman, que son los datos sobre la comunicación, o sea, no el contenido, pero la fecha de comunicación, con quién estuviese comunicándote y esas cosas, todo esto ya tiene que ser grabado por padrón para te cobraren. Uh-huh. Para hacer el cobro, tienen que tener esta información. Entonces, esto ya les da mucha información y ya se también hay casos de utilización de estos datos para hacer relación entre personas y ahí decir que están, por ejemplo, teniendo comportamiento subversivo o cosas así. Uh-huh. Esto ocurre. Pero en la comunicación digital más, los paquetes cuando pasan también es mucho más fácil de grabarlos, pues ocupan menos espacio en general. Uh-huh. Que la comunicación analógica. Es más fácil de grabar.
Y más fácil también de buscar, ¿no?
Más fácil de
¿no?
buscar.
Si tenemos un montón de datos almacenados, sí. Que pongamos que es texto escrito,
ya es digital, sí.
Es mucho más fácil buscar que no, por ejemplo, transcribir una voz que grabamos
en un
teléfono.
Claro.
Claro, entonces, yo la pregunta es, o sea, digamos, aparte de por ejemplo, de bueno, de registrar lo que pueda ser un mensaje mío hacia otra persona y tal, también los datos adjuntos, todo este tipo de materiales ya queda también registrado. Okay.
Sí, pero, o sea, solo el hecho, es decir, estamos hablando como constantemente de flujo, datos, espacios, o sea, es como, o sea, creo que tenemos que visualizar que se trata de un medio físico,
claro, bueno.
¿No? Y que todo va circulando en un medio físico y que tiene que estar almacenado en algún lugar, incluso para que tú puedas recuperar tus correos antiguos, por ejemplo. No solo el hecho de tener copias de seguridad de tus propios correos, uh-huh. hace que ni que sea en una cuenta propia tengas una copia de estos datos. Por lo tanto, es muy posible que todos estos datos también estén almacenados en otro sitio por cualquier cosa que le pudiese pasar a tu cuenta. O sea, las cosas están en lugares.
Claro.
¿No? Los servidores están en lugares, son máquinas físicas que almacenan datos, o sea, no hay nada en el aire y en el cielo.
Pero ¿no? Hoy se habla mucho de la nube. ¿Nube?
Sí,
¿se dice?
Sí, sí.
Que es un nombre bonito para una tecnología que, en la verdad, nos engaña un poco. Porque
es que
si piensa que está en la nube, ahí sí estaría en el aire, en el éter o cosas así. Pero no, son un montón de computadoras conectadas y...
¿Se dice computadoras?
Sí, ordenadores sí. Generalmente.
Ordenadoras
pero
conectadas y sí, no es una nube, sí, es un medio
bueno, en cierto modo nos hacen creer que hay castillos en el aire, ¿no? Por usar,
bueno,
no sé si conoces la expresión.
Nos hacen creer y queremos creer
sí.
Que hay castillos en el aire. O sea, este rollo de lo etéreo es un imaginario que recreamos, ¿no? Porque tampoco queremos saber más, no nos interesa ir más allá de aquello que vemos en un primer vistazo, ¿no? Pero realmente, yo qué sé, cuando tú compras un dominio o tienes una mínima interacción, eso está alojado en algún país durante mucho tiempo. Al principio en la red, los .com, .tk, etcétera, significaban también demarcaciones. El .es significa, ¿no?, el sitio físico, o sea, son datos que hemos ido perdiendo con el tiempo porque no nos parecen relevantes y se van quedando ahí.
Y yo, donde iba no era tanto a los datos, sino como al emisor de los datos. Me refiero que todo eso, por eso hablaba de la cuestión de los datos adjuntos y esto en realidad a lo que acaba aludiendo es una cierta, digamos, responsabilidad de los datos que tú envías y en última instancia es sobre el individuo, ¿no?, que ha abierto esa cuenta de correo o que yo que sé, que quiere colgar un material en alguna web o algo así, siempre en última instancia queda registrado que tú has enviado ese material o que has querido colgar eso, ¿no?
Uh-huh.
No solo que a través del no solo físicamente a través del ordenador o también a través de si tú das tu identidad, por ejemplo, ¿no? O sea, yo lo entiendo así. O ya me he ido.
No, bueno, igual es importante también diferenciar, ¿no? Una cosa son el contenido, en el cual pues si acceden a tu contenido, pues tú llamas a la gente por su nombre y acabas firmando con tu nombre. Y luego otro tema es eso, cómo proteges tu identidad, ¿no? Si tenemos un correo en el cual no delatamos, digamos, ¿no? En el caso del correo simplemente es un nombre seguido de un arroba y del nombre del proveedor de correo. Entonces, si no damos esa información, de alguna manera, ¿de qué maneras? No pregunto si hay alguna manera, ¿de qué maneras tienen las compañías y los estados para saber cuál es la identidad de esa persona que tiene una cuenta? Que estamos hablando de correo, pero podemos hablar de otros servicios también, ¿eh?
Sí, hay esta diferencia del contenido y de los metadatos, pero en verdad son todos son datos, ¿sí? Mm. Y la diferencia es más conceptual lo que práctica. Las compañías en general van a decirte que solo almacenan los metadatos, pero una vez que tú pones los datos en la red, no hay más control sobre ellos. Sí, solo hay control, algún control en cuanto están en tu cabeza o en tu ordenador o algo así. Cuando tú pones en la red, ahí no hay más control. Mm. Entonces, las formas de saber, en general, todo el camino está abierto, ¿sí? Puedes saber cuál es el camino que un paquete hace de una computadora, de un ordenador hasta el otro. Y todo esto, sí, es claro.
Mm-hmm. No, pero hablaba más allá
de eso. En este sentido, también volvemos un poco al soporte físico. Siempre que tú emites una comunicación desde un lugar físico, como es un ordenador, como es una tableta, como es un teléfono, estos o las conexiones que usas tienen un rastro, ¿no? O sea, si tú siempre usas el mismo ordenador o abres diferentes correos en la misma computadora.
Sí, cuando tienes un móvil, el móvil tiene un número asociado que la compañía utiliza para darte tu conexión. La computadora, cuando tiene una conexión a Internet, también tiene un número. Todo es identificable porque tienen que te cobrar. Esto es muy importante. Para cobrar tiene que identificar quién eres y para proveer el servicio también. Así que cuando accedes a la Internet por un móvil, la compañía sabe qué móvil está accediendo, si tiene permisión o no para acceder. Por ejemplo, mi móvil acá no tiene permisión, no tiene 3G, no puedo porque no los pagué. Pero podría comprar y ahí sabrían que mi móvil está accediendo y ahí estaría. Y ya saben que soy yo. Y ahí cuando hago la conexión, todo el camino de mi móvil hasta la antena de la compañía, de la antena hasta los servidores de la compañía y de allá hasta la Internet y después todo el camino de vuelta hasta, por ejemplo, un otro móvil, todo esto es identificable y sí.
Recordemos que fue el verano pasado, el anterior, ¿no? Que hubo una ley que obligó a todas las personas a asociar un móvil a un nombre. O sea, hasta hace...
Igual hace ya 3 años.
¿3 años
bueno,
ya?
Sí.
Wow. Bueno, pues eso, que antes no era así. Es
sí,
decir,
no, por
los
lo menos...
móviles prepago, la posibilidad de tener acceso a una telefonía... o sea, el hecho de que nos tienen que cobrar también es... Quieren cobrarnos así.
Claro.
Porque les interesa tener esta identificación personal, ¿no? Todo el sistema anterior con el prepago, ¿no? Y la adquisición de terminales móviles que no tenían por qué ir asociadas a ningún nombre, ¿no? Fue un tema que resultó incómodo y que se modificó sobre todo también a partir de movidas de, según ellos, de terrorismo y uso de terminales para fines ilícitos. Ahí fue hace unos veranos aquí.
Y por otro lado también, como quieren siempre vender más líneas, aún es posible conseguir chips de móvil sin identificación. Yo compré un acá en la calle, próximo de acá, y no me pidieron ninguna identificación. Entonces es posible, no es la regla, pero como la presión para que vendan más y más es grande y creen nuevos clientes, acaban vendiendo a veces, depende de dónde compras y tal. Pero tal vez con el tiempo esto cada vez más sea más controlado y se pierda la posibilidad.
Mm, claro. Y no sé, es que quisiera como sacar todos los temas antes de hablar de la solución o una de las soluciones a esto, que es el tema de la encriptación. Tenemos el tema de que cuando nosotros usamos un servicio, si lo estamos pagando, nos estamos identificando, pero igualmente imaginemos que diferentes posibilidades, ¿no? Que nos conectemos en un lugar público, que estemos usando la red wifi de un vecino y él no lo sabe, aún así existen maneras de cierta infiltración, de seguir esos datos donde vienen, ¿no? Bueno, igual ahí es donde entramos ya no tanto en la cómo funciona la red, sino en todos los cláusulas, contratos y terms and conditions, términos y condiciones que nosotros aceptamos cuando usamos un servicio de internet, ¿no? Un correo electrónico, un blog, todo eso. Y es un poco, bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? Tú cuando, al margen de lo que diga la ley, tú para usar un correo electrónico, sigamos con este ejemplo, aunque decía que hay más, nosotros aceptamos una serie de condiciones que consisten precisamente en que cuando nosotros usamos ese servicio accede a una serie de información que nosotros le estamos permitiendo de nuestro ordenador.
Es decir, en cierto sentido, cuando asumimos un servicio gratuito, estamos firmando un contrato.
Exacto.
Sí.
Y ahí le proporcionamos mucha más información de la que enviamos simplemente dentro de ese correo electrónico.
Sí, por ejemplo, el ejemplo que daste tú de utilizar la conexión de un vecino. Uh-huh. Si utilizas la conexión de un vecino, ya no está identificable por la conexión, por tu conexión de tu uh-huh. casa. Pero si accedes al Facebook o si envía un mail sin cuidados o si utiliza la internet así, sin algunos cuidados, es plenamente posible de identificarte a ti también. Uh-huh. Sí.
Y incluso, pues eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Google, que sería pues una de esas empresas que cuando aparecía como una alternativa a Microsoft y todo lo que fuera una alternativa a Microsoft parecía buena, pero poco a poco se ha ido convirtiendo en un monopolio, ¿no? Que acumula muchos servicios diferentes, desde el buscador, el correo electrónico, YouTube también es de Google, Blogspot, que es el servidor de, bueno, el servicio de blogs, colgar fotos, bueno, un montón de servicios, ¿no? Colgar libros, colgar documentos. Claro, tiene un contrato en este caso, que en principio ellos te explican que se debe a motivos comerciales relacionados con la publicidad, para ofrecerte publicidad más personalizada, en la cual ellos pues buscan esa información relativa, por ejemplo, qué lugares visitas de la red, ¿no? Sí. O qué servicios usas, o qué...
Sí, en general, por ejemplo, una de las cosas que están, no necesitan estar en esos contratos, pero a veces están, es el tema del cookie.
Exacto, sí.
El cookie es un archivo pequeño que le graban en tu ordenador para saber que tú es tú. Entonces, uh-huh. cuando accedes a una cuenta de mail, el cookie te identifica únicamente y ahí cuando accedes de nuevo ya no necesita poner la contraseña, por ejemplo, uh-huh. porque por cuenta del cookie ya saben que tú eres tú. Y ahí, con el ejemplo del vecino, si estoy en una conexión en mi casa, accedo a una cuenta de email y le grabo un cookie en mi ordenadora, y yo cambio la conexión y empiezo a utilizar la conexión del vecino, uh-huh. no necesito, el cookie garantiza que yo soy yo y no necesito hacer el login de nuevo.
Exacto.
¿Sí? Continúo siendo yo, uh-huh. mismo estando en una otra conexión.
Uh-huh. Y entonces el problema es cuando, claro, estamos hablando ahora de un solo servicio, pero todos los servicios que usemos grabarán sus respectivos cookies
sí.
en nuestro archivo,
sí.
bueno, en la carpeta en cuestión donde se grabe. Entonces lo que hace Google precisamente no es... pues rastrear, ver qué es eso, ver dónde has entrado y en función de eso dicen ofrecerte publicidad que será más interesante para ti, amigo usuario.
Sí, se puede ir hasta un poco más lejos. Por ejemplo, hay algunas iniciativas de intentar minimizar la cantidad de información que tienes cuando está en la internet. Por ejemplo, hay algunas cosas en el navegador como el Flash, el Java, algunas cosas así que son más inseguras porque permiten más identificación. Y ahí, pero hay una iniciativa, por ejemplo, de la EFF, que es la Electronic Frontier Foundation, se puede encontrar en su página, que lo que hacen es intentar identificarle sin usando solamente los datos que el navegador les da por padrón. Entonces, un navegador sin nada, sin Flash, sin JavaScript, sin Java, sin nada, ya les da un montón de informaciones, como el sistema operativo, la lengua, la fecha de compilación, un montón de cosas. Y con esto, cuáles plugins están instalados, esto todo crea un conjunto de informaciones que puede ser conectado a tu identidad. Uh-huh. Así que mismo que tenga muchos cuidados, aún así es posible de identificarte únicamente, no a ti, pero al conjunto de informaciones que de alguna forma está conectado a ti y que se puede utilizar para rastrearte en la internet.
Entonces, no sé si hay algo... Sí. Cuenta.
Yo sé, es que estaba así con una... con una paradoja extrañísima. Estaba
aquí, voy a decir paranoia, no paradoja.
No, paranoia no, ya sabe usted que yo no suelo ser muy conspiranoico, así por lo general. Pero bueno, estaba así como viendo un poco, ¿no? Que estamos así todo el rato como hablando entre seguridad, privacidad, ¿no? Y entonces me imaginaba, pensando así en la instancia de control, ¿no? Pensaba en cómo, por ejemplo, desde el Estado siempre se apela a la falta de seguridad. En internet, no sé, por ejemplo, hace poco, leyendo en la prensa, había como el día en contra del acosador de internet, ¿sabes? Cosas así, muy muy realmente, claro, que dices, son cosas totalmente marginales y todo esto, pero que se usan para implementar, bueno, creo yo, igual tampoco no es a nivel de noticia era eso, pero igual se usa para implementar un control sobre, bueno, pues justamente sobre este tipo de informaciones que y de datos que van pasando.
Por ejemplo, en Italia, aquí no es así todavía, pero de hecho en Italia hace muchos años, igual hace 5 o 6 años, entró en vigor una ley por la cual si tú vas a un lugar público donde te puedes conectar a internet, lo que entendíamos por un cibercafé, un locutorio, tú tienes que identificarte para que te permitan usar internet. Yo conozco el caso de Italia, no sé si hay más países.
Claro.
Pero claro, obviamente, bueno, nos podemos imaginar que la excusa que utilizaron para implementar esa ley era que terroristas internacionales usaban estos lugares para conectarse más anónimamente.
O la pornografía infantil también.
Claro. Uh-huh. Y luego estaba la idea de privacidad, que también algo, por ejemplo, cuando entras, yo que sé, a gestiones mínimas de renovar el paro y cosas así, siempre están haciendo hincapié con todos estos datos, son privados y tal. Y entonces, la sensación, por eso hablaba de paradoja que tú tienes, pero si ya tienes todos mis datos, ¿qué más? O sea, realmente, no sé, que me daba todo, me estaba dando justamente la sensación de vivir una paradoja, que justamente estamos hablando de esto como lugares que hay que proteger, pero que son justamente donde las instancias de control, ya sean Estado, ya sean empresas, es donde más están incidiendo, ¿no? Y entonces, pues no sé, era algo así que me estaba así sugiriendo, bueno, pues cosas así extrañas, ¿no? No sé. Ahí, hombre, yo la verdad, la idea de digamos, asumimos que toda la información que enviamos es muy difícil asegurarla, ¿no? Por lo que yo veo, a no ser que tú empieces a, por ejemplo, en los mails, y yendo a que hay mil posibilidades, desde no poner nombres, desde no sé cómo, claro, pero la privacidad ya es algo que se me escapa desde el momento en que tú firmas, digamos, una serie bueno, o tú concedes una serie de informaciones simplemente por ser usuario de la herramienta que te posibilita hacer un mail, ¿no?
Obviamente no se trata de crear la paranoia y que acabemos por no usar internet,
claro,
sino
de
es la primera parte, explicar qué es lo chungo,
sí,
para entonces explicar las alternativas, sí. Una técnica comercial muy clásica, por
sí,
lo demás.
Claro. Hay una cosa importante diferenciar, que es la privacidad del contenido de la información y la anonimidad, son cosas distintas. Una cosa es si quiere proteger el contenido de la información, pero no te importa si sepan que alguien está comunicando con alguien. La otra cosa es si quiere anonimizar la conexión, y ahí lo que no quieres, además de que no sepan el contenido, es que, hasta que puedan saber el contenido. Por ejemplo, si quiere publicar algo anónimamente en la internet. lo que no quiere ahí es que sepan quién es la persona que está se comunicando. Son cosas distintas, ¿sí? Uh-huh. Pero son dos temas importantes.
Y que son posibles ambas.
Son de alguna forma posibles, sí.
Y yo, como he llegado un poco tarde también a la confección de la escaleta, claro, nosotras creo que ya estamos un poco acostumbradas a hablar en estos términos, pero un poco el común de los mortales, y con eso de que, ya prácticamente todo el mundo tiene acceso a Internet, creo que mi abuela no estaría muy de acuerdo.
Pero no, seguro que hay amigas de tu abuela que sí.
Te digo que no, porque no tiene. Ya no le quedan. A no ser que haya wifi en el cielo. Bueno, independientemente. Y muy eurocéntrico el comentario también, pero eso es...
Bueno, pero también estamos hablando de la realidad en la que estamos emitiendo y en sí. La que supongo que la mayoría de gente que nos escuche estará recibiendo.
Pero no está de más, como decirlo, ¿no? ¿Te has picado?
Sí, es que me parece un poco a veces quisquilloso esta idea de...
Pero si
de
se lo hago, siempre se lo hago
explicar
siempre.
Ya, pero por eso me parece igualmente quisquilloso.
Vale. Bueno, pues ahora me he olvidado de lo que iba a decir. Mierda. El hecho de que nosotras entendemos un poco vía pues pensar en qué tipo de datos se pueden intercambiar, para qué usamos las comunicaciones, o sea, un hecho, pues yo no quiero regalar mis datos o mis hábitos de compra pues a grandes compañías que las acabarán usando para mercadear con mi actividad cotidiana, ¿no? Como desde una perspectiva como más anticapitalista o más bueno, pues de seguridad, pero creo que hay una cuestión que es que la gente no asocia esta, o sea, la gente como que busca, por ejemplo, seguridad en sus datos cuando se trata, por ejemplo, de transacciones, de compras, ventas y tal por la red, pero no asocia esta idea de, no entiende por qué tiene que encriptar o proteger datos o comunicaciones, ¿no? O sea, es, ¿no? Como que falta, supongo, no sé si hablaremos de eso un poco más tarde o...
No, hay ¿qué se hace con los datos? Un ejemplo clásico sobre esto que es la cosa del banco por internet. Que siempre que tienes que usar un banco por internet, tu conexión tiene que estar el más protegida posible. No anónima en este caso, porque el banco necesita saber en verdad que tú eres tú. Pero hay que estar protegida. Entonces, en una conexión con un banco, yo diría que es la... El ejemplo más importante de un uso del máximo de tecnología que hay para el ego posible, que sin que la persona sepa que está ocurriendo, sí. Pero ya utilizan, todos que utilizan banco en la internet están utilizando criptografía, están utilizando autenticación, están utilizando un montón de cosas que podemos utilizar en otros momentos también para hacer otros tipos de comunicación más seguras. Uh-huh. Tal vez no completamente seguras, pero más seguras de lo que son. Sí.
Pero la gente o otras personas lo que pueden llegar a preguntar es ¿por qué quiero asegurar datos que no sean relativos a cuestiones como cuenta? O sea, ¿quién puede llegar a querer mis datos?
Ah, bueno.
¿Y para qué se pueden llegar a usar? ¿No? O sea, que no sea no solo una cuestión de conspiradores y de activistas sociales, ¿no? Sino incluso en el cotidiano.
Sí, por ejemplo, no sé cómo es la contrabanda acá, pero en muchos lugares hacer radio sin permisión es una cosa ilegal. Y ahí si cambia email con gente sobre este tema y le dice por mail, mira, estoy haciendo un programa en una radio, esto puede criminalizar. La criminalización, creo que esto es... el punto importante, sí.
Bueno, yo creo que hemos dicho, creo, tres veces ya la palabra encriptación. Yo creo que habrá que empezar a explicar por lo menos un poquito qué es. No sé si explicaremos por radio cómo hacerlo, porque puede ser un poco locura,
pero
sí que la idea, que la gente entienda a qué nos referimos cuando hablamos de encriptar.
Sí, la idea de la encriptación es de conseguir, de alguna forma, ocultar una información para transmitirla por una vía que no es segura. Entonces, la internet no es segura, pero suponga que mi ordenador es seguro y que tu ordenador sea más seguro también, y yo quiero pasarle una información. Entonces, no voy a pasarla abierta, pero hago una transformación en esta información de forma que se torne una otra cosa. Y ahí esta otra cosa la paso y del otro lado puedes hacer la transformación inversa y recuperar la información original.
Como codificar y decodificar.
Como codificar y decodificar, pero un código puede ser... un código es simplemente una otra forma de representar. La encriptación también, pero la idea es que sea una forma más difícil de comprender, ¿sí? Un código cualquier es simplemente una otra forma. La encriptación es un código más difícil de ser decodificado, sin algunas cosas necesarias. Y todo esto es basado en un arcabouzo matemático y está disponible como para utilizar. Se puede bajar software libre que hace este tipo de cosas y después podemos pasar links con más informaciones, sí. pero la idea básica es esta. No enviar la información abierta, pero enviarla modificada, de forma que para recuperarla, codificada, para recuperarla sea difícil sin alguna cosa más.
Digamos que sea, hablábamos de que la diferencia igual con las escuchas telefónicas es que es muy fácil hacer una copia de todas las informaciones que tú transmitas, sí. No es muy barato. Pero claro, si esa información está encriptada, descifrarla es más caro, ¿no? Con lo cual, pues es más difícil que lo hagan sistemáticamente.
Sí, hay tanto analógicamente cuanto digitalmente hay encriptación. Se puede hacer en los dos casos. Pero, por ejemplo, todo el sistema de telefonía más antiguo, analógico, funcionaba por hilos y tu voz la misma cosa que ocurre acá. Yo hablo en el micrófono genera un impulso eléctrico en este hilo acá, y este impulso tiene las mismas vibraciones que mi voz. Por eso se llama analógico, pues es análogo. Entonces, acá, esta información en el hilo viaja, y en el caso de una línea telefónica, viaja hasta el otro lado donde va a ser escuchado. Cualquier una que pueda acceder a este hilo y poner un otro hilo tiene acceso a la información como está, ¿sí? Y el digital ya es un poco distinto. Hay niveles de codificación, niveles de interpretación, y en digital se puede hacer esta cosa de encriptación más fácil que en el analógico, porque cualquier ordenadora puede hacer.
Pues sí, yo creo que igual lo que podemos hacer es si alguien quiere consultar y mirar, pues podremos poner en el podcast algunos enlaces,
sí, claro,
sobre cómo descargar software que sirva para esto. Porque aclarar otra cosa, es también, ¿no?, como una norma básica de la encriptación, es que lo importante es encriptar todos los mensajes, o sea, todas las comunicaciones que tú tienes, ¿no? Porque si solo comunicas las que son sensibles o quieres ocultar, estarás dando una pista de que esa información es la que es importante, con lo cual facilitas, sí, mucho el trabajo de los espías.
Sí, yo diría que hay muchas interpretaciones de esto, así como hay muchas interpretaciones de lo que es seguro y lo que no es, y de niveles de seguridad, y todo esto, el más importante, yo creo, es saber lo que ocurre y cuáles son algunas técnicas y cómo funcionan para acceder un poco más de seguridad. Porque una vez que sabes lo que ocurre, cómo pueden mejorar, y ahí ya puedes buscar la información y hacer la cosa más fácil.
Claro, porque estabas hablando, ese es un nivel, que es el de encriptar la comunicación, y la otra cosa es la de permitir el anonimato, ¿no?
Sí.
Que serían, pues por ejemplo, pues por un ejemplo de, digamos, de actualidad, de algo que podemos oír en las noticias, sería el tema de los ataques de DOS, ¿no? Por ejemplo.
¿Los ataques de?
De DOS.
Los de Anonymous.
No, pero en el sentido de que cuando se hace una cosa de ese tipo, conviene que no se sepa desde dónde está, desde dónde procede,
sí,
¿no?
En esta cosa de los Anonymous es un poco complicada, porque cuando ocurrió de... lo que ocurrió fue que alguien escribió un programa que hacía muy fácil hacer un ataque como este que está diciendo.
Sí.
Entonces, cualquier persona podría bajar este software y usarlo para ayudar en el ataque. El problema ahí era que el nombre de la cosa era Los Anónimos, pero la herramienta en sí no tenía ninguna protección que podría garantizar la anonimidad. Así Exacto. que en verdad las personas que estaban utilizando tal vez pensaban que estaban siendo anónimas y no estaban. Ahí hay una cuestión, si tienes millones y millones de personas haciendo, es una cosa, ¿sí? Ahí son anónimos. Pero después lo que ocurrió fue que personas empezaron a ser criminalizadas por esto y recibir cosas de sus compañías telefónicas y proveedoras de internet en sus casas, les diciendo que estaban usando como para crímenes. Uh-huh. Entonces, uno de los problemas de la seguridad es la cosa de la falsa sensación de seguridad. Por esto que es importante saber cómo, un poco cómo funciona la tecnología, no tapar los ojos, porque si sabes un poco cómo funciona, puedes tener más posibilidades de garantizar un poco uh-huh. su seguridad. Porque solo utilizar una herramienta porque se llama anónimo,
claro.
Ahí,
sí, sí.
Y no es anónima, ya está poniéndose en riesgo, ¿sí?
Pero, como la nube.
Como la nube.
Sí, esas palabras. Pero ¿existe realmente la posibilidad de intentar evitar que se pueda identificar que eres tú que te estás conectando? Antes hablábamos del tema de las cookies y evitar ciertos programas que son más intrusivos, o bueno, ciertos complementos de los navegadores que son más intrusivos.
Sí, yo pensaría que uno de los motivos para que se intente de hacer tu conexión anónima es si quiere hacer una denuncia o algo así, pública, y quieres proteger tu identidad, ¿sí? Uh-huh. Y para esto hay formas de hacer, por ejemplo, pero siempre es una cosa de poner una otra, si estás ocultando tu identidad, está poniendo una otra en lugar, uh-huh. ¿sí? Y un ejemplo de esto es una red que se llama Tor, T-O-R, uh-huh. y pueden buscar también en la internet. Lo que hace esta red básicamente es hacer tus paquetes, dar una vuelta al mundo por muchos lugares y después salir por un otro lugar que no sabes dónde es. Uh-huh. Y ahí tu conexión parecerá que está saliendo de esta otra punta. Y ahí, como hay mucha gente y muchos puntos de salida, se consigue tal vez ocultar la identidad de la origen, uh-huh. pero cambiándola por estos puntos de salida. Así que todas las conexiones que salen por estos puntos de salida pueden parecer como si vinieran del mismo lugar. Así.
Uh-huh. Claro. Pues no sé, sobre el tema este de encriptación y privacidad y todo esto, porque tenemos más temas, ¿no? Que esto es como el punto de partida y pues llevamos casi tres cuartos de hora de programa, nos queda un buen ratito. No sé si hay algo más que sobre lo que estábamos ahora hablando que queráis comentar. Si no, ponemos un poco de música. Recordem que estem a Contrabanda FM, Radio Lliure. Ah, perdón, doctor, que no le veo. No, está detrás de la pantalla.
Al hilo de los comentarios sobre la cuestión de seguridad y todo eso, es una cuestión que antes también se había mencionado, que ahora no ha salido. Pero al hilo de todo esto, de esas garantías que dan para nuestra seguridad en las comunicaciones, lo que está detrás, más que nuestra seguridad, es la seguridad de la empresa que ofrece los servicios. Todos los requerimientos que ellos dicen que es por nuestra seguridad, no es cierto que sea para nuestra seguridad, sino que es para la seguridad de estas empresas, que en caso de que se descubra la comisión de alguna actuación delictiva, ellas se quedan a salvo de, digamos, de responsabilidades, y las responsabilidades vienen a la persona pues que utilizó el terminal, ¿no? A pesar de haber utilizado pues bueno todos sus equipos, ¿no? Y entonces por eso también hay una necesidad de tener también todos los datos tuyos, porque así realmente pues estás más reconocible, ¿no?
De hecho, si no me equivoco, legalmente un proveedor de este tipo de servicios tiene la obligación, es decir, si no se encarga de identificar quién es el usuario,
tiene la responsabilidad.
Exacto. Claro.
Y cuando le dicen que es para tu seguridad también, es porque si tú eres un buen ciudadano, digamos, puedes estar corriendo el riesgo de que alguien haga algo a través de tu conexión o cosas así. Y de esta forma ponen las personas una contra las otras.
Que ahora va a quedar como fuera de lugar, pero es un poco esta idea que se está usando a nivel de, bueno, sí, de la, en el tema del giro que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona respecto a la ocupación. Una de las estrategias es obligar a los propietarios a emprender acciones legales contra la gente que ocupa, ¿no? Alegando que si descuidan ese tipo de responsabilidad que tienen, ¿no? Pueden, les pueden acarrear consecuencias penales o otro tipo de cargas, ¿no? Es decir, la no acción se está convirtiendo en algo punible, ¿no? Es ese tipo de forma de control que hace que ciudadano agreda, bueno, ciudadano, por decir entre comillas, algo, propietario agreda ocupa, o este tipo de dinámicas, ¿no? Que se en la que cuando las grandes compañías o las grandes estructuras no llegan a todos los rincones, la forma más fácil es la de micro obligar, ¿no? A delatar y a y a generar otras que tengas unos intermediarios que controlen, ¿no? Sé que no tiene mucha relación, pero me apetece.
No, pero además nos sirve. Bueno, yo creo que como ejemplo sí que sirve esa idea de, bueno, que si no desconfías caerá sobre ti la responsabilidad. Pero creo que también nos sirve para introducir el tema que podemos hablar después de la pausa musical, que es el de la censura y la delación y la autocensura, etcétera. Así que donde haya Contrabanda FM, 91.4 la freqüència modulada, www.contrabanda.org, i avui estem enlatats fent aquest Rizoma Malinowski, així que si voleu fer qualsevol comentari, consulta o el que sigui, correu electrònic rizoma@antropologies.org.
Vuelva a enviarme una invitación pa' que me haga una granja. Te borro del Facebook. Como vuelva a pedirme que me haga una granja pa' poder recolectar tranquilo tus mazorcas. Te borro del Facebook. 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 Nay, no, nay, no, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Nay, no, nay, no, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Antonio le gusta tu estado, a Paco le gusta que Antonio le haya gustado. Mari Carmen, que a todos apunta, también ha opinado. ¿Y quién coño es Mari Carmen? ¿Qué hace esta tía en mi Facebook? ¿En qué momentos de mi vida yo estaba de vida y le dije que sí? Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, nay no, nay no, na. Me consigas con tu tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, oh, ah, te borro del Facebook, ni no, ni no, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Tú siempre has estado soltera y hoy me he enterado en tu Facebook de que te has casado. Y en el vídeo de la ceremonia me has etiquetado. ¿Y por qué coño me etiquetas? Si no me invitaste a tu boda, que sepas que el traje de novia era muy ordinario y pasado de moda. Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, nay, no, nay, no, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, nay, no, nay, no, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, nay, nay, na. Me consigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, nay, 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 na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que yo quisiera saber antes de esto.
coño hacía?
¡Que te borra del Facebook!
Aquí seguim el Rizoma Malinowski a Contrabanda FM 91.4 de la freqüència modulada i a internet www.contrabanda.org. Pues va, seguim amb aquest programa. Vamos con otro tema que seria relacionat amb cómo relacionado con cómo usamos internet y qué controles sociales hay. Hemos estado hablando hasta ahora de cómo ocultar o cómo no ocultamos si no hacemos nada al respecto nuestras comunicaciones y nuestra identidad, pero otro tema del control social en internet sería el de la censura. De hecho, bueno, no sé cuándo emitiremos este programa, pero ahora mismo recientemente tenemos varios casos que ilustran pues eso, esa capacidad que tienen los gobiernos en este caso de censurar informaciones que se publican. Para ser concretos, estamos hablando de vídeos y tendríamos diferentes casos. Uno sería el de Sergi García, que es una persona aquí de Barcelona, que el día 13 de julio fue, bueno, asaltado, detenido y maltratado tanto en la detención, en el traslado, como en el tiempo que pasó en comisaría por los Mossos de Escuadra. Entonces él decidió, después de que le pasara esto, hacer un vídeo en el cual denunciaba lo que le había pasado, explicaba lo que le había pasado y además mostraba los vídeos en los cuales se podía identificar las personas, los Mossos de Escuadra, que le habían agredido. Pues al cabo de unos meses, a mediados de septiembre, pues el vídeo que había publicado en YouTube, en esta plataforma que es de Google, pues había sido borrada. Si accedíamos a la dirección en la cual se podía encontrar este vídeo, pues aparecía un mensaje por el cual este contenido no se podía ver. No es que lo hubieran retirado, sino que no se podía ver desde el Estado español. Decía literalmente por orden gubernamental. Investigando, pues las personas, digamos, responsables de esas cuentas y de hecho de varias páginas web donde se enlazaba o se podía visitar este vídeo, pues habían recibido una notificación o una petición para que retiraran el contenido porque podría ser injurioso para estos agentes de policía que aparecían, bueno, de los cuales aparecía su cara. Porque, bueno, de hecho lo señalábamos en otro programa, ¿no? Que, claro, cuando la policía no va identificada con un número, que es lo que dice su reglamento, pues la única manera de intentar identificar a estas personas es decir, pues, es ese, ¿no? Si tuvieran un número, pues simplemente en la denuncia pondrías, pues esto me lo hizo el agente 4545.
Claro, una cuestión, y ¿Mm-hmm? Es más bien por desconocimiento del caso igual. Una pregunta, la cuestión es, ¿El vídeo se censuró por el contenido o por difundirlo? Me explico. Digamos, a lo mejor que ese vídeo sacara las caras de esas personas puede ser justamente una prueba de todo el proceso de la agresión que pudo recibir esta persona. Entonces, ¿la censura tiene que ver con que forma parte del proceso? Con, como decía usted, que al ser injurioso, digamos, para los Mossos, se atenta contra la honorabilidad de las personas, en este caso policías, no, o que se revela algún secreto o alguna cosa.
No,
así.
En verdad, lo que sale en el vídeo no es un vídeo en el que sea una prueba de la agresión, simplemente son, pues está, por una parte, las imágenes de Sergi explicando lo que le ha pasado, y por otro, imágenes de estos Mossos en el momento anterior, bueno, en esa concentración ante la sede del PP, en la cual, digamos, es la que provoca la posterior detención y maltrato. No, no, en este caso no se trata de ninguna prueba judicial, simplemente es que salen las caras de estas personas. Me sale inconscientemente lo de decir personas, pido disculpas por cada vez que lo use para referirme a un policía. Salen las caras de estos policías y, bueno, es lo que decía, ¿no? Señalando, claro. Es este el que me lo hizo.
Claro.
Bueno, después tenemos más casos. Y es que.
Perdón, ¿esto es ilegal?
Es ilegal, digamos, que tú publiques sin. Tú puedes denunciar a un juez que fulanito me ha pegado, que alguien me ha pegado, me ha agredido o, bueno, me ha
pero
hecho.
No públicamente.
Pero no puedes publicar, decir, no, esta persona ha hecho esto y me lo ha hecho a mí.
Es como difamación o.
Exacto. Después, obviamente, me imagino que la interpretación judicial sería muy diferente, ¿no? Porque cuántas veces vemos en medios de comunicación masivas que hay un juicio mediático y previo algo que un juez todavía no, una jueza no han, no han sentenciado. Pero ahí, bueno, ahí se nota, ¿no? Esa diferencia de quién denuncia a quién.
Pero en este caso, a lo mejor, el hecho de que saliese muy claramente la cara de uno de los jefes de los Mossos, uh-huh, y que además lo señalaba como autor de la agresión, creo que ahí incidían en la cuestión, aparte de del hecho, pues eso, de la difamación, también de la seguridad del policía. Uh-huh. Porque, claro, salía su cara muy, muy claramente.
Uh-huh. Sí, que recordemos en el caso de la Brigada Móvil, ¿no?, de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra, continuamente, sobre todo a raíz de que, bueno, de que más gente se ha fijado y ha constatado que estos Robocops nunca van identificados sistemáticamente, pues, bueno, y que no solo eso, no solo llevan, no llevan un número, sino que muchas veces cuando intervienen llevan la cara tapada siempre que sea posible, etcétera, etcétera, pues siempre alegan este motivo de su seguridad personal. Es decir, hay personas que nos quieren mal porque son malvadas y antisistema, y para protegernos, pues tenemos que ocultar nuestra cara, ¿no? Y nadie debe saber quiénes somos, porque, sí, claro, después somos personas normales, que tenemos familia e hijos y, bueno, todo ese discurso normalizador, ¿no?, de unos tipos que se dedican a maltratar por oficio. Pues este es uno de los casos. Otro de los casos es el de una publicación de las comarcas de Girona, que es de UCAFE Amiet, que lleva ya unos cuantos meses haciendo toda una tarea de investigación para, digamos, sacar a la luz los entramados de corrupciones políticas y económicas que hay en el sistema sanitario catalán, en el cual tenemos personas que al mismo tiempo que tienen cargos de responsabilidad en la administración son propietarios o gestores de empresas que se benefician de contratos públicos y, en fin, así toda una serie de redes y conexiones y tal, por la cual se está desangrando el ya de por sí recortado presupuesto para la sanidad. Entonces, pues en este caso en concreto se trata de un vídeo en el cual se denuncia, se da a conocer un informe de la Sindicatura de Greuges, que es una de las entidades encargadas de controlar estas posibles corrupciones y malversaciones de fondos en administraciones públicas, pues lo daba a conocer, señalando en concreto a una de estas personas que tiene este doble rol de administrador público y de administrador privado y de lo cual se beneficia. Pues también ha sido retirado este vídeo del YouTube, en este caso una argumentación diferente, bueno, pero que en el fondo es lo mismo, ¿no? Por injurias, por acusar a alguien de algo que no está probado. Aparte, el caso de Café Amiet, pues tiene como más capítulos, ¿no? De hecho, la respuesta que están dando es sacar una serie de vídeos donde se puede constatar que las diferentes administraciones gestionadas por CiU, en este caso, pues sería el partido político implicado, pues está impidiendo la difusión de esta revista. Es una revista gratuita y en este caso lo que hacía es impedir que se distribuyera en lugares, en espacios que están administrados por ayuntamientos o por entidades que dependen de CiU, básicamente. Y bueno, este sería un ejemplo.
Último caso, porque he dicho tres.
Bueno, después sí, teníamos el caso de Alicia Murillo, que en este caso, pues, yo creo que nos sirve para introducir el tercer tema, ¿no? La tercera, bueno, pero la otra manera que hay de que los contenidos no puedan estar disponibles en la red, que no se trata en este caso de una intervención judicial, sino un caso de denuncia, pero denuncia, podemos usar la denuncia comunitaria, es decir, que los propios usuarios de un servicio, en este caso YouTube, pues denuncian, que si os fijáis pues siempre tenéis esa opción de hacerlo, denuncian que los contenidos son, no sé en este caso, que es... Uy, espera, perdona. Uy, otra vez no me está fallando el micro, a ver.
Hemos roto la caja.
Sí. No, no, pero sí que te oigo. Ah.
Vale, ahora ya.
Es el Fader que está un poco jodido, creo.
Perdón, pues se trataba de vejaciones a personas como infracción de política de uso.
Espera un momento, que no funciona esto demasiado bien.
Pero esto, por preguntar y... Sí, ha vuelto a estallar el micro. Pero ¿qué era un material audiovisual colgado en YouTube?
En muchos días de Alicia Murillo se trata de una persona que trabajaba o hace colaboraciones en un periódico digital y que trabaja a través del vídeo. Hace pequeños vídeo reportajes o vídeo noticias y además en otros espacios echa para adelante proyectos de que tienen que ver también con esto. En este caso, todos estos proyectos son feministas. La cosa es que en tiró para adelante un proyecto que se llamaba El Cazador Cazado y consistía en tanto que tú en la calle recibes una agresión machista por parte de alguien pues que considera que te está piropeando, pero que, bueno, que se entromete en tu quehacer cotidiano, pues girarte, sacar el móvil y grabarlo, ¿no? Y grabar a estas personas y cómo interpelar. Bueno, dime ahora lo que me acabas de decir o qué te pareciera si te lo dijera yo a ti, etcétera, ¿no? Como generar como un... girar la situación y una atención sobre... ¿no? Sobre
y generarle
este
la tensión a la otra, persona que justamente ha sido la que en primer lugar ha agredido.
Exacto. Entonces, se trataba de difundir estos vídeos también como herramienta para que otra gente se sintiera como para enfrentarse a estas situaciones y, se consideró, hubo una campaña concreta para tumbar estos vídeos, ¿no? Que también era la palabra que usaban. Y se le acusó a ella de agredir, injuriar y usar la imagen privada de una persona en un medio, ¿no?, audiovisual con fines de difamación o de escarnio. Entonces creo que sí que era en este caso que los usuarios denunciaban y la política de uso de esta plataforma lo llevaba desde las denuncias colectivas a que el vídeo podía reflejar un hecho constitutivo de delito. Y ese es el caso de Alicia Murillo.
Pero sí que nos da la clave para hablar del tema de censura, así como teníamos los dos primeros casos en los que hay una intervención directa del Estado, o sea, en sus formas, bueno, de ejecutivas, de interior o judiciales a través de un juez. Aquí tenemos el caso de este sistema de la acción comunitaria, por usar, tenemos comunitaria como aquellas personas, si entendemos como comunidad, aquellas personas comunidad que usan un servicio, en verdad, no se trataría de una comunidad, sino de un servicio, los usuarios.
Depende.
¿Depende técnicamente o depende de que se usa ambiguamente?
Depende, porque el término se usa ambiguamente, o sea, comunidad es usado como un término muy de marketing,
sí,
¿no?
Exacto.
Para, pues, bueno, una comunidad... Es que tiene más nombres, pero estoy bastante en blanco ahora con este tema.
Sí.
Pero lo que se pretende no es, es... O sea, los que no se quieren llamar usuarios así, se llaman miembros de una comunidad, al final lo que les interesa a la empresa es que sean básicamente usuarios, pero ellos acaban creyendo el rollo de la empresa y se acaban como constituyendo en comunidad. También en muchos casos, bueno, creo, es mi perspectiva y un poco un análisis como muy así al fresco. Pero en el caso del tema de Alicia Murillo, empezó a partir de unos usuarios de un foro concreto, ¿no?, que se llama Foro Coches, y que además cuando se fue como haciendo amplia la polémica, muchos de ellos apelaban, ¿no?, a este espacio, Foro Coches, como un sitio que albergaba a mucha gente, que era una comunidad, que mucha gente se había ayudado entre ella, que no solo se les podía identificar por estas andanadas, ¿no?, de hilos de debates machistas, sino que eran muchas otras cosas, ¿no?, y que, bueno, como bueno, apelando a este espíritu comunitario, ¿no?
No, pero en cualquier caso me refería al conjunto de usuarios de YouTube, por concretar la plataforma, en la cual, pues eso, si muchas personas clican un botoncito que hay bien disponible, por el cual crees que el contenido es inapropiado, pues los gestores de esta plataforma pues deciden preventivamente dejar de permitir que se visualice.
Y un caso un poco más reciente, pero tampoco diremos cuánto para no hacerlo de la línea de tiempo esta difusa que estábamos planteando, es sin alegar el hecho de una acción constitutiva de delito, ¿no? Está recientemente que han retirado el tráiler o el vídeo, el call for videos o no sé cómo lo llaman, para la siguiente Muestra Marrana.
Y en este caso no es YouTube, sino Vimeo.
En Vimeo. Muestra Marrana es una especie de encuentro, jornada, muestra de cine que se hace, que pretende renovar el imaginario pornográfico ¿no? Y que surge pues de movimientos queer pornográficos y tal, y que pretende como, bueno, reconectar el porno, o la frase esta de otro porno es posible y tal, y descapital, ¿no? Que es, no sea algo vinculado al capital, que no muestre un tipo de cuerpos normativos, etcétera, y pretenden como, bueno, pues renovar ese imaginario pornográfico para sacarlo de las garras de,
del mar,
de las industrias, vaya. Entonces han hecho un tráiler y ha sido retirado de Vimeo pues por contenido pornográfico, ¿no? En este sentido no hay delito alguno.
O sea que no han entendido nada los de la plataforma Vimeo.
O lo han entendido perfectamente.
O, bueno, en el caso de Vimeo no sé si funciona por delación, la verdad lo desconozco. Pero donde quería ir a parar con el tema este de la delación es que, así como hablábamos que para el tema de la seguridad, digamos, no hay un señor que se lee todos los mails que tú lees, no existe. Pero sí que hay mecanismos técnicos para que, sin un coste muy elevado, pues todo aquello se vaya guardando, y si algún día queremos usarlo en tu contra, pues ya lo usaremos. O lo usamos cotidianamente para bombardearte a publicidad. En este caso, digamos, el medio más barato no es que haya una plantilla de personas que se vean los millones de vídeos que hay publicados en YouTube y los censuren en función de su criterio, sino que utilizan esa idea de, bueno, que se autorregulen. Nosotros decimos unas normas básicas, y si a mucha gente le parece que eso está mal, pues nosotros lo quitamos, sin juicio, ni posibilidad de defensa, ni nada, absolutamente. O en cualquier cosa es al revés, te quitan el vídeo y eres tú que posteriormente tienes que defenderte. Lo cual, como modelo procesal, es interesante.
El vídeo y la cuenta, en muchos casos.
Sí.
Y, por ejemplo, creo que el mecanismo de Facebook es similar, pero no hace falta que haya una gran comunidad o una gran cantidad de personas que denuncien, no, sino usar los argumentos concretos, o es decir, porque aparte en el caso del Facebook además es más paradójico, siendo que en YouTube supuestamente es una comunidad entre comillas abierta, está bien, el Facebook tiene sus regulaciones de privacidad, y si alguien te denuncia es alguien que supuestamente tú tienes en tu lista de amigos, o sea, esas personas que pueden acceder a tus contenidos finalmente, que supuestamente las tienes etiquetadas bajo el epígrafe que te lo ponen ahí muy bonito, amigos, son las que te han denunciado, no es alguien externo, a no ser que tengas tú publicado tu material en público, cosa que en casos pues de eso, de materiales pues relativos, no sé, conocemos algunos casos de materiales pues pornográficos o de creación videoartística o y tal, que juegan mucho con estos límites, no son siempre contenidos públicos, sino que suelen estar asociados a perfiles privados. Entonces no solo alguien te denuncia, sino que es alguien que tú tienes en tu lista, no como persona a la que le has dado privilegio para acceder a tu contenido.
Claro. Yo, a partir un poco y tirando del hilo de lo que decía el profesor, me parecía interesante, claro, cómo la estrategia de control y de la delación, digamos, de un conjunto de personas hacia un material colgado en YouTube o algo así, puede implicar una vieja estrategia, que era lo de que se consideraba, o lo que se considera de mal gusto, ¿no? Entonces me hace, por ejemplo, así en libros de civilidad, estos del franquismo y tal, se consideraban los comportamientos de mal gusto. Pero todo lo que había, que era muy muy curioso, es todo un trabajo de lo que era la normalidad previa a considerar los trabajos los comportamientos de mal gusto. Y entonces lo que se hacía era curioso, porque en esto, bueno, al menos el que yo ojé era sobre los comportamientos femeninos y cómo se tenía que comportar una señorita y qué eran comportamientos femeninos de mal gusto, que igual para el caso de, digamos, de la cuestión del posporno pudiera también encajar por ahí.
Bueno, Twitter de Nacho Vidal también está para mayores de 18, ¿eh? No es solo...
Bueno,
la pornografía es algo que de momento
claro,
afecta
ya
de forma diferente, pero genera un pánico...
Claro, pero a mí lo que me parecía interesante es cómo hay un trabajo previo de qué debe ser lo considerado de buen gusto o el buen o la corrección, digamos, en los hábitos, cómo hay un trabajo previo pues en estos libros de cómo se justifican a través de, pues yo qué sé, de cómo debe ser una señorita, de cómo tal, este discurso así un poco idiota, y cómo luego la autorregulación viene a través de la negación de lo que se supone que es el buen hábito.
Pero incluso yo iría un paso más allá, y es que cuando muchas veces cuando hay este tipo de políticas de lo que no es correcto, o de lo que es desviado, o de lo que, en fin, todos esos discursos de las desviaciones de la normalidad, es precisamente la ausencia de una definición de la normalidad.
Claro.
¿No? Podríamos hablarlo en muchos temas, en salud mental, en salud en general. O sea, sí que hay unos extremos determinados, porque hay otros que no hay ningún problema. Yo que sé, no hay problemas de contenidos violentos, por ejemplo, en YouTube. O no sé si existen. O no sé si, por ejemplo, no se preocupa tanto de, digamos, una violencia, digamos, de tipo más... de contenidos, digamos, más sutiles, que no se trate de la explicidad de lo que se muestra. En definitiva, si se ven unas tetas, un coño o una polla. Pero sobre los contenidos, que pueden haber contenidos que sean absolutamente aberrantes, denigrantes y con diferentes, que muestren diferentes fobias sociales, pues igual no molestan a nadie absolutamente.
Yeah.
Aunque sean absolutamente reprobables. Pero nunca se va a definir cuál es esa normalidad. Simplemente hay, claro, unos extremos de un tipo determinado que no se van a tolerar.
Yo creo que hay una parte ahí que entra en juego, la esfera de lo público-privado. Es decir, más bien estas líneas te marcan lo que no debe ser mostrado en público, ¿no? Es decir, la gente cuelga absolutas estupideces en estos sitios, desde comentarios a vídeos, a cualquier cosa, y este tipo de las estupideces o bromas o discursos absolutamente fuera de lugar nunca son borrados o, iba a decir, removidos por lo de remove. Bueno, nunca quitan, según qué cosas, ¿no? Pero aquello que no debe ser mostrado en público, cuestiones relativas a la sexualidad, cuestiones relativas a, ¿no?, a, bueno, generalmente a eso, es lo que suele generar un estadio de, bueno, mejor, ante la duda, fuera, ¿no? Y precisamente ahí está también en los términos, ¿no?, de uso, en el, bueno, no está regulado de ningún otro modo, ¿no?, legalmente y tal. No te quitan un vídeo más o menos pornográfico porque esté fuera de la ley, sino porque se considera que eso es algo que no debe ser mostrado. Y es más, generalmente cuando te envían mensajes de estos de que te han quitado algo, te sugieren que busques un medio más afín para mostrarlos. Es decir, si tú, por ejemplo, en el caso de la muestra marrana, quieres hacer, consideras que eso está más en movimientos sociales que en pornografía clásica, ¿no?, o en espacios críticos y tal, ellos te acaban recomendando que te vayas al RedTube o a alguno de estos. Es decir, hay como canales específicos para colgar las guarradas que no queremos que enseñéis aquí, ¿no? Y ahí ya hay, pues volveríamos a los logins a tal, pero que al final son espacios absolutamente abiertos. Es decir, generar qué contenidos queremos que se muestren en este espacio que estamos creando como un espacio comunitario y cuáles creemos que no deben mostrarse en público, o al menos como nosotros los consideramos, ¿no?
Por eso yo pensaba en digamos el trabajo previo sobre la negación de la normalidad, y me refería a que ese trabajo tiene que ver a lo mejor con diversos contenidos que definimos nosotros como comunidad, pero temporalmente. O sea, me refiero, en el YouTube a lo mejor esto puede ser considerado algo pernicioso, pero por ejemplo discursos de Hitler no lo son porque los puedes ver.
¿Y porque son documentos históricos?
Y de hecho, además, los puedes ver, o sea, cuando la apología del nazismo, por ejemplo, se supone un delito clarísimo.
Claro, pero ¿no? Ahí entra cierto tipo de arbitrariedad. Claro,
es ahí donde voy. Por eso hablaba del trabajo.
Te iba a decir, lo del trabajo previo es relativo. O sea, para nosotros puede ser un trabajo previo, pero para gente que ha nacido en generaciones bastante posteriores es un trabajo al tiempo. Es decir, es un medio más en el que se producen y reproducen este tipo de estrategias de normalización, ¿no?, del individuo.
Claro, bueno.
Bueno, yo creo que sí, que es un proceso en el cual vamos integrando unas cuestiones que acabamos asimilando ya como normales, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en los programas infantiles, muy claro, no salen unos dibujos animados follando a todas horas, sino que se salen matando. Se pegan tiros, se dan golpes, se dan hostias, pero no follan. Entonces, de alguna manera, casi siempre, cuando sale material de este tipo sensible en términos ya de pornografía, sobre todo se apela pues a eso, a los niños que pueden tener acceso. Sin embargo, los niños tienen acceso a unos dibujos animados donde allí pues hay una violencia casi constantemente la mayoría de ellos, y eso no es ningún problema. La sociedad eso lo tiene asumido como algo normal. Sin embargo, la cuestión del sexo pues sigue siendo para la esfera de lo privado, ¿no?
Y volviendo al caso de Alicia Murillo, por ejemplo, la cuestión de la autodefensa feminista o el hecho de plantar cara a cierto tipo de manifestaciones de una estructura patriarcal, ¿no?, sigue siendo algo que no se debe hacer, ¿no?, que merece un castigo incluso, ¿no?, el hecho de hacer gala, ¿no?, porque a partir también de este caso un montón de blogs de contenido y temática feminista han ido recibiendo pues amenazas y troleos también y tal. Si esto no entra en lo que es constitutivo de delito, ya nos encargaremos nosotras, en ese caso nosotros, o sea, aún ellos, como sociedad, de darte lo que te mereces. Es decir, bueno, vamos a trolearlo, vamos a tumbar el vídeo, vamos a tumbar no solo este vídeo, sino todos los vídeos que se cuelgan a partir de ahora. O sea, se generan también en estos espacios supuestamente etéreos una serie de prácticas y de prácticas sociales que están también en el exterior de estos, de estas redes, ¿no?, que no son tan distintos.
Claro, pero eso justamente es lo que demuestra una mecánica y una movilidad del control y la idea de una microfísica de que al final, que yo creo que es un poco donde a lo mejor iba el profesor Bacterio, donde cada uno se convierte en un terminal de control sobre los contenidos que se abocan ahí. Y entonces es ahí donde, claro, funcionamos nosotros también de inspectores de las realidades que se están colgando ahí, ¿sabes? Y que frente a lo mejor puede ser la pornografía infantil, puede ser el caballo de batalla que tenga que ser reprimido, que tenga que ser controlado hasta los niveles más exagerados, pero puede ser en cualquier otro momento, puede ser otro tipo de contenido. Como pueda ser pues la desnudez de esta cuestión, el que alguien enseñe las caras de los Mossos de Escuadra, el que alguien tal. Y entonces es eso lo que da una cierta fluctuación justamente al control sobre la red. E incluso además tiene un cierto interés, ¿no?, el entender la red como justamente esos nodos que la forman y todo eso, y cómo a partir de ahí pues unos nodos se censuran los unos a los otros.
Bueno, aquí está, igual el tema de los nodos no sería exactamente igual, porque en este caso estaríamos en un solo nodo central, que es ese servicio, hablemos del YouTube, del Vimeo, del que sea, y lo que hay son unos usuarios de ese nodo.
Seguro.
Sería diferente, ¿eh?
Claro, pero yo lo pensaba cuando te... Pues que ahora la herramienta no recuerdo una que compartimos para
el
N-1.
Pero eso es libre.
Ya, pero tiene, o sea, yo me lo imaginaba desde ahí, que también tiene que si tú en algún momento recibes algún tipo de comentario desagradable o tal, lo puedes censurar. Entonces me lo imaginaba también en esa dinámica, ¿no?
Pues
o sea,
no sé,
que no solo es por darle una profundidad, no solo es en la plataforma, Vimeo o YouTube, sino que también, entendiéndolo nosotros como pues emisores de contenidos y todo eso, también eso se da, se puede dar.
Yo creo que en ese sentido la clave también está en que es como hay como, o hemos hablado un poco de dos grandes pilares de este tipo de control en la red. Uno es la ignorancia, ¿no?, el hecho de desconocer, ¿no?, toda una serie de recorridos y tal, o de querer desconocer, ¿no? Y el otro, finalmente, es las autocensuras que te acabas aplicando, o sea, y que extiendes también a ti y a los demás, ¿no? Cosas que no se hacen y cosas que no, bueno, que nos cortamos incluso cuando, porque al fin y al cabo estamos hablando de personas, ¿no? Cuando se generan plataformas nuevas o se diseñan espacios y tal, se hace con las limitaciones que tienen también las personas que las diseñan, las preparan o con la concepción que tienen de lo que tiene que ser un espacio tecnológico y tal. Pero yo creo que hay dos líneas, que una cosa es el control y la otra también es la gestión de tu comunicación. Es decir, yo puedo querer saber con quién me comunico, con quién me dejo de comunicar y quién me manda mensajes y quién no. O sea, el poder gestionar o la autogestión de mi comunicación para mí no tiene que ver tanto con el control, sino con el hecho de conocer, ¿no?, y decidir cómo me relaciono, por qué medios me relaciono y con quién me relaciono.
Pero bueno, va relacionada una cosa con la otra, ¿no? Claro, y creo yo que lo podríamos usar de puente para que el doctor John, no sé qué podría explicarnos sobre, pues todo el rato estamos hablando de plataformas comerciales, es decir, que son empresas que ganan dinero ofreciendo este servicio, ya sea enviar correos electrónicos, sea colgar vídeos, sea lo que sea. que claro, son negocios y bueno.
Sí, claro. Yo creo que primero las distintas empresas tienen distintos niveles de comprometimiento con el Estado y con cosas así. Por ejemplo, hay una herramienta que es muy utilizada aún en Brasil que fue el antecesor del Facebook, que se llama Orkut. No sé si conocen. Fue hecho por un funcionario de Google y es casi dominado por brasileños hoy. En 2006, el Google hizo un acuerdo, ha hecho un acuerdo con el Ministerio Público de Brasil, y la Policía Federal de Brasil tiene una herramienta, un login específico en Orkut, y puede acceder a todos los datos y, tanto volviendo a la otra charla, saber quiénes son las personas, cuánto censurar contenido, cuánto hacer su investigación. No censurar contenido directamente, pero denunciarlo a Google y Google lo saca. ¿Sí? Uh-huh. Pero es una herramienta, no necesitan ningún tipo de autorización más judicial para hacer esto, porque ya es parte del acuerdo. Uh-huh. Así que, entonces, ¿qué quiero decir? Que hay diferentes niveles de comprometimiento de las empresas, ¿sí? Uh-huh. Y que Google es una que está completamente comprometida, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, con este tipo de cosas. Y que una primera cosa que se puede hacer para intentar evitar el control y la censura es de no utilizar este tipo de servicios, ¿sí? O utilizar servicios que sean más comprometidos con el usuario, uh-huh, que con el gobierno o con cosas.
Uh-huh. O en este sentido, creo yo que hablando desde una radio libre, que además de libre y asamblearia y tal, es autogestionada, pues entender que una de las claves es esa, ¿no? De, bueno, habrá empresas mejores y peores, igual que a lo mejor tenemos periódicos comerciales que son mejores o peores, o que estamos más de acuerdo con lo que explican o lo que sea, pero que la manera de garantizar que sea eso, que dependa de nosotros lo que cómo funciona la red, igual que cómo funciona la comunicación en general, es que la autogestionemos nosotros mismos, ¿no?
Claro. Y ahí puedes, por ejemplo, en vez de publicar en Google, puedes publicar un video en Indymedia, Barcelona, por ejemplo, que está ahí. Ah, no, Indymedia no puede publicar videos. Bueno, pero mejor puedes...
Solo eso.
Solo, pero puedes, mejor aún, porque puedes publicar en un Indymedia fuera de acá, que esté con su web y su servidor fuera de España, porque ahí los trámites para hacer la censura son más difíciles.
Claro.
Tienen que comunicarse con un otro país y todo toma más tiempo. Así que claro que depende también, es siempre una cuestión económica. ¿Cuánto van a gastar de recursos y cuánto el video o la persona representa de peligro y tiene que ser controlada? Sí. Uh-huh. Pero esas son algunas actitudes. Infelizmente, sí, evitar estas empresas y evitar las que tienen más comprometimiento con el Estado, diría.
También está el tema del... Claro, una de las diferencias entre un medio autogestionado y un medio comercial, tal y como está ahora mismo el modelo empresarial en Internet, es que es muy posible que en una empresa no tengamos que pagar. No tengamos que pagar directamente para hacerlo. Pero entonces, como os explicaba, ¿no?, antes de empezar el programa, esa especie de refrán en la cual es, si vas a un banquete y no pagas por la comida, plantéate si es que eres tú quien es la comida. Es decir, que cuando usamos Internet, cuando usamos un servicio de Internet, un correo electrónico, un buscador, una plataforma de vídeos, una plataforma de blogs, pues a lo mejor resulta que nosotras somos... No vamos allá a usar el servicio, sino que nosotros somos lo que es vendido por esas empresas a, por ejemplo, anunciantes. Es decir, igual que la tele. Cuando nosotros vemos la tele no se financia directamente por el hecho de que la veamos. Se financia porque si hay gente viéndola, hay anunciantes que pagarán. Pues con Internet igual, además con la exageración de que no sé si saben exactamente quién eres, pero saben mucho de ti. Con lo cual, esa información sobre ti y qué tipo de publicidad te pueden poner es muy valiosa. Y es como hacen negocio, efectivamente, todas estas empresas.
Claro, yo de a ese nivel también no recuerdo algo mucho más prosaico, pero bueno, que es algo que me parece así como interesante, todo el tema de las bueno, no sé si conocéis las tarjetas estas de consumidores de grandes superficies y de grandes almacenes,
sí.
Y cómo eso se dedica esa información básicamente a no solo saber cómo direccionar la producción, cuánto se necesita a la semana, por ejemplo, de, pues yo qué sé, de leche en una superficie, sino a destinar cierto tipo de hábitos de consumo y, sobre todo, que es muy bestia, de direccionamiento de la propaganda, por ejemplo, para las Navidades, ¿sabes? Y entonces es bastante interesante cómo este tipo de información, claro, se pudiera pensar que solo apela a uno de los niveles del proceso económico, y en realidad no, es información que se destina a todas las partes del proceso económico, producción, consumo y distribución. Uh-huh. Y entonces es, bueno, no sé, interesante.
Claro, pero imagínate, ¿no? Si tenemos un solo medio, es decir, si tenemos tu carpetita de cookies llena de archivos donde dice con quién te comunicas, qué ocio cultural haces, qué compras haces por internet, qué... Es un montón de información que eso, imagínate, ¿no? Comparado con saber cuál es tu compra semanal, pues eso tiene un precio importante.
Claro, bueno. Uh-huh.
Volviendo un poco a la cuestión un poco más técnica, pero que tiene a ver con la cuestión política, hasta geográfica también, es que este tipo de censura puede ser hecho también en diferentes niveles. Lo que hablamos hasta ahora es de la empresa saca el contenido a pedido judicial o sin ter pedido judicial, pero la empresa está le controlando. No el Estado, pero la empresa. También es posible de hacer otros tipos de censura, como por ejemplo la censura del dominio. Si tienes un dominio, no sé, indimediabarcelona.org o algo así, o cualquier cosa, es posible que te restrinjan acceso a toda una región, a este dominio. Uh-huh. Y ahí puede estar el contenido en el aire, accesible, por ejemplo, por una IP, una dirección derecha por un número que accede a una computadora, pero el normal es que las personas no sepan cuál es el IP o cuál computadora está, pero sí accedan por el dominio. Y ahí ya el dominio no está accesible. Uh-huh. Esta es una otra forma. Se llaman censura por DNS, que es el sistema de dominio, de nombres de dominio. Uh-huh. Y hay otras formas, muchas otras. Aquella forma también que hablé en el comienzo, empezó sobre que puedes decir que tú eres una buena rota para algunos paquetes, puedes usar eso para censurar contenido. Si una cierta parte de la red dice que es la mejor ruta de todas, uh-huh, para todas las comunicaciones, toda la comunicación se dirige a ella y así no se consigue acceder más afuera de ella. Entonces hay un montón de posibilidades.
Uh-huh. No sé cómo vamos de tiempo.
Pues llevamos un poco más, nos queda menos de media hora, échale 20 minutitos.
Pues yo ahora andaba con esto de las paradojas que se me abren y todo. Antes eran ejes, recuerdan, sí. Ahora son paradojas. Ah. Y claro, entonces llegaba a pensar... ¿Hasta qué punto, digamos, tenemos dos cuestiones así como muy, bueno, paradójicas justamente? Una es, ¿hasta qué punto no entramos a ver cómo la intervención del Estado y de las empresas son el inicio de una regulación del espacio llamado Internet y de sus posibilidades? Y hasta qué punto, digamos, esa entrada... no va a acabar dotando de una seguridad jurídica a algún tipo de usuario que puedan encontrar en esa respuesta o en esa intervención pues una cierta seguridad, me refiero. ¿Hasta qué punto nos encontramos en la censura contra ciertos usuarios de Internet? Pensemos movimientos sociales, tal, tal y tal. Y hasta qué otro punto la gente que se avenga a que sus datos sean utilizados normalmente en Internet no van a encontrar como consumidores una cierta seguridad para establecerle unos límites a estas empresas que, por otra parte, ahora no tienen ningún tipo de límite. Esto es una pregunta que se me...
Claro, una de las... Igual hay que explicar algo que no, que creo que no hemos mencionado, por lo menos directamente, que es la idea de la neutralidad de la red. Cuando toda esta cosa que hoy conocemos como Internet se inició, uno de los de las premisas, y que en cierto modo sigue siendo válida, es que hemos mencionado la palabra paquete, ¿no? Para referirnos a las unidades de información, que son, bueno, las unidades de información que se mueven, ¿no? Son un tamaño determinado de bytes, que son como la unidad que va toda junta empaquetada a través de estas autopistas gigantes, bueno, con todos sus afluentes, ¿no? Desde tu ordenador hasta la autopista grande, hasta el ordenador de la otra persona. Todos estos paquetes son iguales. Da igual que sea un cable de estos que intervino Wikileaks entre una embajada y su ministerio, o que sea tú chateando con un amigo, o que sea un vídeo anunciando una muestra marrana, o que sea, yo qué sé, o sean comentarios idiotas en Foro Coches. Da igual, todos son paquetes. O sea, cada una de las partes que forma este mensaje grande son paquetes que, cuando llegan a un, digamos, a un espacio donde eso tiene que ser procesado y redistribuido, pues todos son iguales. El que primero llega, saldrá primero. Más o menos, ¿eh? No sé si, supongo que hay intervenciones como esto que hablaba el doctor John, digamos, de rutas que parecen más atractivas y todo pasa ahí y ahí se interviene, pero en principio todos son iguales. Es decir, cuando tú pagas una conexión a Internet, tú pagas por una cantidad de bytes, kilobytes, megabytes...
Por segundo.
Por segundo. O acumulada, bueno, según qué servicio es la que acumules a lo largo de un mes. Da igual lo que esté pasando por ahí, da igual que tú estés viendo la tele, que estés maquinando para derrocar el gobierno, o que estés consultando, yo qué sé, páginas del corazón. Da igual, todo es igual. Entonces, uno de los... Esto era así en principio, sigue siendo, pero sí que desde los gobiernos, por ejemplo, uno de las... de los deseos que tienen es hacer una regulación que controle todo esto. Es decir, que tú, por ejemplo, no pagues por tener un router ADSL, que es la tecnología que se usa aquí, en la cual tú puedes tener un ancho de banda de no sé cuánto espacio, sino que tú pagues por una serie de servicios. Que volvamos, por ejemplo, al referente de los servicios televisivos por cable, ¿no? En el cual tú tienes, no, pues si tú pagas tanto, tienes derecho a acceder a determinados sitios, a usar un correo electrónico y a no sé qué. No pagas como tú pagas ahora por un acceso a esa comunicación, y que tú desde tu ordenador ya pues decides qué es lo que haces. Entonces es uno de los intentos que hay.
Y esto también es utilizado como censura. Por ejemplo, si empiezas a hacer distinción entre los paquetes y sabes cuáles paquetes son para hacer una búsqueda en Google, o cuáles paquetes son para bajar un film que tiene copyright, puedes empezar a hacer una diferenciación y dejar pasar más de los que te interesan y barrar los que son de copyright. Exacto. O, por ejemplo, hay muchas veces ya ocurrió de empresas las empresas que venden acceso al Internet, muchas veces también venden telefonía, son empresas de telefonía. Y ahí que sí, tú compras un acceso a la Internet y empiezas a usar Skype o otra cosa, no estás usando el servicio de telefonía de la misma empresa. Y ahí lo que hacen ellas es de hacer el tráfico de Skype más difícil para que no consigas utilizar la telefonía por la Internet y use la telefonía por sus servicios. Es un otro tipo de censura, no por el contenido, pero por el interés comercial de la empresa. Es muy malo.
No sé, la verdad que en estas cuestiones de proveedores de Internet, digamos, uno tiene siempre una tendencia muy, muy clara a desconfiar muchísimo. Cuando alguien te ofrece justamente teléfono, televisión, Internet, a pesar de que te lo vendan como la oferta del año, ¿sabes? Uno tiene siempre una tendencia a desconfiar por, bueno, ya no hablemos del tipo de gestión que se hace de tus datos, y cómo una vez has, digamos, firmado una especie de contrato, están continuamente bombardeándote con la última oferta del día, y tienes cada vez una dificultad en decidir tú los tiempos en que te relacionas tú con la empresa, ¿eh? Como individuo, porque están continuamente llamándote, enviándote mensajes, mails, están todo el día. Y entonces, digamos, lo que a nivel de usuario, ya digo, sin un pie metido en internet en absoluto y tal, le llega a uno, pues se confirma, por ejemplo, con este tipo de prácticas. Y entonces es justamente, digamos, lo que nos tiene que hacer, cuanto menos, revisar el tipo de contratos y de relaciones que establecemos con estas empresas. Porque si no es... Bueno.
Yo creo que otro tema... Nos quedan 10 minutitos, pero creo que hay un tema que he dicho yo, no, si se cae. Pero creo yo que sí que viene bastante a cuento, porque estamos hablando ahora de, a nivel legislativo, qué quieren hacer los gobiernos para impedir que esa neutralidad de la red, es decir, que toda la información sea igual, todos los datos sean iguales circulando por estas redes. Está el tema de la... Tiene relación con la recentralización de la red que ha ocurrido a partir de lo que llaman la web 2.0, de la cual se ha hecho tanto marketing.
Explíquenos un poco más.
Os explico. Es explicar esos tres paradigmas. Bueno, que el primero y el tercero se parecen mucho, por eso se habla de recentralización. Nos partimos de un modelo comunicativo en el siglo XX, que es la comunicación de masas, en la cual tenemos un solo emisor muy grande, que tiene muchos receptores, que no pueden ni comunicarse entre sí, ni responder a ese emisor, ¿vale? La tele, las radios que no son libres como contrabanda y no estamos siempre con el teléfono abierto, los periódicos, etcétera, etcétera. Lo que ocurre con Internet, y a partir de esa idea de neutralidad, es que todos los nodos, todas las personas que participan de esa red, son iguales. Pueden comunicarse libremente con cualquier otro nodo, sin pasar por ningún otro medio, y pueden comunicarse. ¿Pero qué es lo que ha pasado con esto, la 2.0? La 2.0 se ha convertido en que hay empresas que tienen un negocio, que básicamente se financia con publicidad, pero que han descubierto que es mucho más fácil, en vez de generar unos contenidos para que tú los consultes, que sería el modelo de la radio, de la tele o de los periódicos, dicen, ¿y por qué no le damos un espacio a la gente para que se exprese libremente? Y la empresa se limita a lucrarse de todas las personas que acceden a esos contenidos que no han generado. Entonces, no solo ocurre eso, que alguien se está beneficiando, sino que además se está recentralizando todo. Es decir, poníamos el ejemplo del Twitter, creo yo, porque es más directo que el del Facebook, aunque sería perfectamente plausible, ¿no? Twitter consiste en una red en la cual cada usuario puede publicar contenido con un límite de espacio que es totalmente artificial, o sea, es arbitrario.
¿Gratuitamente?
Sí, sí. Y en el cual tú tienes una serie de avatares, personajes, supuestamente personas, a las que sigues, y después hay otras que te siguen a ti. ¿Vale? Entonces, este mismo servicio podría funcionar con tecnologías, digamos, abiertas, como serían los feeds, que seguro que algún día ya hemos explicado lo que es el feed, que es esa cosa que tienen los podcasts que facilitan que lo sigamos, en el cual pues nosotros seguimos los feeds que nos interesan y quien nos quiera seguir a nosotros, que nos siga. Y ya está, no hace falta que haya un intermediario central como sería Twitter. Twitter lo único que añade, posiblemente, es que hay una cosa que se llama Trending Topic, que hace que todos los activistas que están en el Twitter vayan de culo cada día para hacer subir ese trending topic para que mucha gente se entere de ese tema. Pero que en el fondo también es artificial porque funciona por un... Nunca me acuerdo si se dice algoritmo o logaritmo, es igual. La fórmula por la cual algo es trending topic es secreta. Nadie sabe por qué motivo algo empieza o deja de ser trending topic. Y de hecho hay miles de teorías de qué es lo necesario para que una palabra, un hashtag se convierta en trending topic. Entonces vemos, ¿no?, que un servicio que tecnológicamente podríamos hacer de una manera distribuida, que sería la palabra, ¿no? No se trata solo de descentralizada, sino distribuida, en la cual todos los puntos son iguales, estamos recentralizándola en una empresa que es, no sé si se lucra de momento, sí que está empezando a introducir formas de publicidad, pero es que además dependemos tecnológicamente de eso en vez de autogestionarnos, emanciparnos y, digamos, ser más autónomas y depender menos de esas empresas y ser menos vulnerables a la intervención del Estado.
Yo creo que el plus que ofrecen desde hace tiempo es el concepto también de comunidad.
Claro,
es decir, recomendaciones asociadas a quién sigues, quién se parece a quién tú sigues, si has seguido a esta persona. O sea, no solo usa los usuarios, pero te da un plus por si acaso no te fías de todos los usuarios, no pero te ofrece otras cosas.
Pero además, pero es que eso es absurdo, que decir, dentro del mundo, digamos, el otro modelo sería el del blog, está hablando del RSS, pero en general es la idea del blog, ¿no? Tú tienes un espacio donde tú publicas tus cosas, que tú puedes seguir otros blogs y los que te dé la gana, que además tú puedes publicar cuáles son esos blogs que tú sigues, ¿no? Tener un, pues, la típica columna de enlaces, el blog roll que se llama, que son los blogs que a ti te interesan, y ya está, es que tienes exactamente lo mismo.
¿Conoces el Tumblr?
Sí, por ejemplo.
Pues yo creo que se está, bueno, es un híbrido. Bueno, yo creo que sí, que hay otros elementos añadidos, hay formas de diseño que captan más la atención, hay un trabajo de simplificación de cómo deberían funcionar las cosas. Es decir, sí, podría ser de otra manera, pero tampoco es gratuito que se esté convirtiendo así. O sea, se aunan muchos esfuerzos para que sea así.
Pero yo creo que también responde a modelos en los cuales preferimos un modelo centralizado con el sueño de poderlo dominar, que sería esa idea del trending topic. Decir, claro, es que no solo nos sirve para comunicarnos dentro de nuestra comunidad o nuestro entorno.
La frase de llegas a más gente.
Exacto, es, o sea, ¿por qué colgamos el vídeo en YouTube si resulta que tenemos un servidor donde podríamos colgar nuestro vídeo y que nadie nos lo pudiera censurar? O que
y que
mucho
seguramente sabemos que nos lo van a descolgar.
Exacto.
Claro. O sea, es el objetivo, o sea, otra, y ahí, bueno, que ya no nos queda mucho tiempo, ¿no? Pero el hecho de no controlar la tecnología que usas, ¿no? De no saber cómo va, de no saber cómo funciona y tal, te hace primar todavía más el objetivo que te lleva a ella. Es decir, yo quiero comunicarme, quiero que la gente lea lo que escribo, quiero que la gente escuche y tal. No es que solo, no es solo que yo quiero escribir en un blog cosas, ¿no? O sea, una de mis pasiones, mis anhelos secretos es que cuanta más gente lea mi blog, ¿no? Mejor. Y no, cuando yo pongo un tweet, no es porque me apetece hacer un chascarrillo gracioso, porque lo podría hacer en voz alta y me quedaría tan ancha. O sea, mi idea no es solo de que colgarlo, sino que la gente lo lea, le guste, lo retuitee, etcétera. O sea,
pero también tenemos el tema de cómo son mundos restringidos. Una de las gracias, una de las gracias del blog
todo
es
mundo
que
restringido.
No, pero la gracia del blog es eso, de que puede mutar las cosas. Pero da igual, hay un mecanismo básico por el cual se comunican y tú no pierdes el contacto. Pero pues tenemos, ¿no? Como por ejemplo, tuvo un despegue mucho más fuerte. O aquella ¿os acordáis de una cosa que se llama MySpace?
Sí.
¿Eh? Que era un desastre, tanto técnicamente como de diseño, pero que lo usaba mucha gente. Entonces poco a poco pues todo el mundo ha ido migrando a Facebook. Ahora resulta que es mucho más guay el Twitter. Y no sé qué nos venderán lo próximo. Con lo cual, todo esto es una serie de migraciones en las cuales perdemos información, perdemos y dependemos de alguien que no somos nosotras mismas.
Y de perfeccionamiento también, porque el MySpace también se convirtió en una plataforma específica para música.
Sí,
y la gente lo usaba como un aparador de las cosas que me gustan o me dejan de gustar. Igual que cuando empezó algo todavía más arcaico, que es el Fotolog, sencillamente permitía una imagen y un par de frases. Ahora ya no hay suficiente, es decir, hay como especializaciones, ¿no? Andamos hacia generalizaciones que contengan más la sencilla necesidad de comunicarnos con el resto de la gente y otras herramientas, ¿no? Que nos permiten cosas más concretas como colgar cierto tipo de fotos. Y lo que se hace es links entre estas grandes plataformas, ¿no? Como es Instagram y Twitter, que si tal, que si cual, ¿no?
De ahí no hablaré de escepticismo, pero sí hablaré de, digamos, de una cierta inquietud que genera a la gente que no conoce justamente la tecnología, que se le vayan planteando estos universos, digamos, sociales, de conectividad hacia unas máquinas que bueno, hacia unos soportes o como lo queráis llamar, que en el fondo justamente te acaban convirtiendo en lo que quieres que sea, que es un consumidor.
Sí, pero fíjate, otro
de publicidad.
Hay una paradoja, por usar una de sus palabras favoritas últimamente, que es como desde ese tecnoescepticismo decimos, no, es que a mí todo esto de la tecnología y de Internet no me interesa, pero como esa misma actitud, igual que hablábamos con el tema de la privacidad, si al final vas a acabar usando Internet, es mejor que sepas.
Claro.
Pues lo mismo pasa, ¿no? Con esto que hablamos de las redes sociales, por decir, no, yo lo más fácil, porque yo es que esto, yo no quiero preocuparme de esto, por lo tanto hago lo más fácil, y resulta que hacerlo más fácil es precisamente lo más comprometido, por usar una palabra.
Pero por eso hablaba de, no hablaba de escepticismo, sino de inquietud o de cautela, justamente para no caer.
Claro, pero la
no
cautela es todo,
eso.
Es todo lo contrario, ¿no?
Claro, es estar más más percibido o hacer un uso más racional en la medida que uno puede y uno entiende.
Hay un...
O sea, que ahora vais a recibir mails míos con iniciales.
Desde que... Eso deberías hacerlo. Desde que se analiza también cómo la tecnología afecta a lo social, ¿no? Ahí están las dos grandes líneas, ¿no? Ya marcaba eco la de los apocalípticos y la de los integrados. Y un poco en todo los tecnoescépticos y los tecnoflipaos, ¿no? Y tal. O sea, son dos grandes ondas. Es decir, esto nunca cambiará el sustrato social que nos tal, ¿no? Este rollo fatalista de que no hay nada que se pueda hacer de bueno con ello. Y el sustrato totalmente radical, que es como ponerle el epíteto de nuevas tecnologías, ¿no? Mundo virtual, ¿no? Todos estos epítetos vacíos que en sí no significan nada, ¿no? Y que se basan en la hipérbole, ¿no? Que lo que es lo que en este caso sí que creo que era Vulgar le llamaba ciberbole, es decir,
¿quién?
Creo que era Steve Vulgar, un tipo que hace estudios sobre ciencia y tecnología. Uh-huh. Bueno, decir, hay estas dos grandes líneas, o esto no es para mí o esto es la hostia y va a cambiar el mundo. Uh-huh. O sea, cualquier análisis que se acerque a esto tiene que ser sopesando, una, que existen estas dos grandes visiones de lo que son las tecnologías y la red, y que lo que hay en medio es lo que... ¿no? Y que el uso cotidiano es el que también nos define, cómo nos relacionamos con ello y tal, y que no es diferente a cualquier otra cosa. Es decir, si yo envío cartas, o yo enviaba cartas en su momento por el correo postal y las enviaba en buzones que yo suponía que eran del Estado y no las envío por Segur o cualquier otra cosa, y las cierro y las sello, ¿no? Y bueno, y otros métodos, tengo que hacer lo mismo en cualquier ámbito de mi vida. No es, o sea, es como analizar lo que es para saber en dónde estamos, ¿no? Ni una línea ni la otra, ¿no? Ni lanzarte al vacío absoluto del uso y disfrute. Bueno, que quien quiera que lo haga, pero no es la conciencia real de cómo funcionan las cosas en las que nos sumergimos, no es más que eso.
Bueno, nos queda muy poquito tiempo. No sé si el doctor John quiere añadir alguna cosa final.
Sí, gustaría de pasar dos links sobre informaciones que encontré. Uno sobre la cuestión de criptografía y etcétera. Yo no conocía, pero busqué, está en castellano y parece bueno. Si puedes, por favor, leer.
e.saraba.org y barra gpg guión medio es.
Bueno,
vale, en cualquier caso, bueno, sí, el otro.
En cualquier caso lo pondremos en el podcast.
Sí. Ah, bueno.
Pero
funciona.
Funciona que sí.
Y el otro sobre la cuestión de la anonimidad, que es un sistema Linux live, o sea, que corre a partir de un CD o un pendrive, y que es muy bueno. No está todo en castellano, pero si hay alguien escuchando que habla inglés y puede ayudar en la traducción, sería bueno también este link.
Este es también tiles.boum.org, tiles.boum.org.
Bueno, en cualquier caso, si alguien quiere, nos está oyendo así desde cualquier sitio donde no puede anotar o lo que sea, pues que sepa que en el podcast, el rizomamalinowski.contrabanda.org, pues pueden encontrar los enlaces a cosas que hemos ido referenciando a lo largo de estas dos horas de programa.
Y si el doctor nos deja más, también podemos añadir algún otro.
Claro.
Bueno.
Bueno, pues no sé. Muchas gracias, doctor John, por la visita.
Gracias a vos.
Iluminarnos
por recibir,
un poco.
Etcétera.
Al doctorcito también agradecerle.
Su función de cazatalentos.
Su función de cazatalentos, efectivamente.
Y nada, que nos vemos...
Es como un acompañante de lujo.
Sí.
Es una escort.
I nada, que tornem dintre de 15 dies, aquest Rizoma Malinowski, us deixem amb els Majares, que no tenim ni idea de si avui venen o no venen, nosaltres no hem vingut, i amb l'emissió de Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona, 91.4 de la freqüència modulada, i a internet, www.contrabanda.org. I com és això que vostè sempre per acabar?
A fer Rizoma.
Thank you.